Génesis 21, versículo 1 dice así. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ahora, quiero que se fijen ahí al final del versículo 2, dice que Dios suplió en el tiempo que Dios le había dicho. Dios tiene un tiempo para bendecirte a ti. Dios tiene un tiempo y lo hace hermoso todo en su tiempo. Pero lo que pasa muchas veces en el tiempo de Dios no es el mismo de nuestro tiempo. Nosotros decimos, Señor, urge hoy que intervengas porque ya no aguanto otro día. No puedo un día más. Pero Dios tiene su tiempo y Él hace las cosas hermosas en su tiempo. Ahora, yo puedo ver a Abraham y Isaac, perdón, Abraham y Sara. Ya habían recibido la promesa de tener un hijo. Abraham de 99 años y su esposa, su esposita Sara de 89 años. Yo puedo verles llegar al doctor. Doctor, Dios nos habló y vamos a tener un hijo. Pues claro que sí, a lo mejor tienen muchos nietos. No, doctor, un hijo. El doctor, pues, reírse un poco. O sea, cuenta que ya pasó la edad, ya pasó la menopausia. Y seguramente el doctor de mucho humor y todo. Mira, aquí hay unos chochitos, unas vitaminas. Toma una vitamina después de cada comida a ver cómo te va. Ah, no, dijo Abraham, vamos a tener un hijo. Y estaban ya alabando al Señor de antemano. Porque la Biblia dice en Hebreos 4 que aunque no habían visto la respuesta, ellos le glorificaron a Dios por la respuesta. Llamaron las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, no tenían hijo, pero en la mente de Abraham ya había nacido el niño. Hablamos la última vez de cómo Abraham quiso ayudarle a Dios y los problemas que eso provocó. Vamos a ver más adelante. Dice, versículo 4, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Nos dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a amar a hijos? Pues le he dicho, le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Entonces aquí está la alegría. Acuérdense la primera vez que Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo. ¿Qué hizo? Se rió, pero no se rió de gozo. Se rió. Claro que sí, voy a tener un hijo. Tengo un chorro de años, ¿cómo crees? Nadie aquí tiene 90 años, ¿verdad? 89 años, nadie aquí tiene. Pero mi mamá tiene 82. Ya venció el cáncer por tercera vez. Y si Dios le dijera, Dorotea, vas a tener un hijo. ¿Te imaginas? Se saca la carcajada incluso, ¿verdad? Y así se rió de Sara, pero no de fe, sino de no creer, de incredulidad. Como nosotros nos reímos cuando hablamos de las vitaminas que tomó Abraham y Sara para tener un bebé. Pero realmente el gozo de creer nos provoca alegría. Dice el versículo 9, dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar, como Isaac, mi hijo. Ese dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. 15. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Y creció, y habitó el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pues porque era también ella de Egipto. Ahora, dice aquí en versículo 11, cuando Sara le dijo, acuérdense la historia, habían esperado la promesa de Dios y Sara se desesperó, no pudo esperar más. Digo, bueno, como Dios no va a hacer nada, nosotros ahora sí tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros. No dice la Biblia, ayúdate y yo te ayudaré. No dice la Biblia eso. Dios ayuda a los que no se pueden ayudar. Pero bueno, hay gente que cree que tienes que ayudarle a Dios. Y cuando queremos ayudarle a Dios, salen problemas. Sara le dijo, mira, Dios te dijo que tú vas a ser un hijo. A lo mejor no vas a ser a través de mí, aunque parecía que sí. A lo mejor, mira, tómate la muchacha, la sirvienta. Y llega a ella y concibe y ella va a dar a luz aquí en mis piernas y yo voy a recibir a ese niño como si fuera mío. Entonces, pues Abraham lo hizo y tuvieron el niño que se llamaba Ismael. Y ese niño creció. Ahora, acuérdense que Abraham era su padre, era su hijo. Muchas veces olvidamos de Ismael. Y lo difícil que fue para Abraham decir a Agar, cuando Sara dijo, ya no quiero que esté aquí, ya, llegó el bebé y todo para el bebé y todo para el bebé, ya están Agar enojándose y todo, pues ellos tienen que salir y Abraham dijo, pues es mi hijo. Y fue difícil que saliera su hijo, ya tiene 13 años, ya estaba jugando fútbol con un muchacho ahí en el piso. Ahí estaba haciendo unión que hace un padre con un hijo a través de los años. Y fue muy difícil que Ismael se tuviera que ir con Agar y Abraham se quedara con un bebé. Pero Dios tenía un plan. Y cuando seguimos el plan de Dios, hay bendición. Y tenemos que acordarnos de eso. Pero también le provocó problemas el no esperar al tiempo de Dios. Como comenté, Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos. Pero Ismael vino siendo el padre de los musulmanes, de que creen que Mahoma vino y él es el profeta adorado de Alá. Y ese provoca muchos problemas, el terrorismo y todo lo que viene a consecuencia. Y no solamente en hoy, pero por toda la historia había esas broncas porque Abraham no supo esperar la promesa de Dios. Pero aquí Dios le habla, le dice que va también a ser una nación de él. Vamos a capítulo 22. Dice, aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ah, está muy difícil eso, ¿eh? Primeramente dice Dios, ofrece a tu hijo, tu único hijo. ¿Fue el único hijo de Abraham? Físicamente no. Pero Dios no reconoció el hijo que nació a través del esfuerzo carnal. Esos dos hermanos vinieron siendo representantes. Quiero que vayas conmigo a Gálatas. En el Nuevo Testamento, dice en Gálatas capítulo 4, versículo 22, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Agar, el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, ahí dice claramente. Más de la libre por la promesa o por el espíritu. La cual es una alegoría, pues esas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, es la ley, el cual da hijos para esclavitud, ese es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto a sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces habla de Sara siendo madre o proveniente de Sion o Jerusalén celestial y Agar siendo mujer del primer pacto, de la ley, o de la carne. Y son las dos cosas. Ismael nació por el esfuerzo carnal. Isaac nació como hijo de la promesa. Y es un contraste entre la ley y la fe. Y el esfuerzo carnal, como dice todas las religiones, ayúdate y yo te ayudaré, que eso no viene de Dios ni de la Biblia. Y la respuesta bíblica, la promesa de Dios, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serás salva. Y la fe verdadera produce mucho más obras que aquel que dice, tú tienes que hacer cosas para ser salvo. La fe verdadera hace mucho más. Incluso el hijo de la promesa. Pero aquí un contraste de los dos hijos, como vimos en Gálatas. Regresamos a Génesis, capítulo 22. Y aquí dice Dios a Abraham, ahora sacrifica a tu hijo en holocausto. Un holocausto es una ofrenda quemada. Imagínense, traer leña, acostar a tu hijo encima de la leña, sacar el cuchillo, matar al niño y prender el fuego. Tú dices, Dios, jamás va a pedir que alguien haga eso. Pues hoy día no lo va a pedir, pero era una lección para todos los tiempos, para que nosotros supiéramos que muchas veces Dios pide que sacrifiquemos lo más precioso de lo nuestro. Que estemos poniendo en el altar lo que más hemos esperado, lo que más hemos deseado. Para mí fue la congregación en Querétaro. Cuando Dios pidió que dejara la congregación, yo dije, bueno, eso es fácil. Yo voy a poner la congregación, porque empezamos la congregación, pero no era tan bendecida como la congregación en Querétaro. Y yo sentí que era, eso era el hijo de la promesa, la bendecida. Y yo dije, bueno, cuando yo pongo por fe en oración esa congregación al altar de Dios, pues Dios me lo va a regresar y voy a seguir siendo pastor. Pero no. Muchas veces cuando ponemos algo en el altar de Dios, Dios lo quita. ¿Por qué? Porque tiene algo mejor. Escúcheme bien. Dios nunca quita algo de tu vida para no darte algo mejor después. Eso es una garantía. Ahora, requiere fe. Porque para nosotros era dejar una congregación ya con construcción, con terreno pagado, todo bonito, y era ir a otra ciudad sin conocerle a nadie, sin nada, ni casa, ni nada, sin nada, 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 absolutamente nada. Empezar en cero. Si nunca lo has hecho, no sabes de lo que estoy hablando. Es algo, no es difícil, es imposible, plano. Pero Dios hizo algo grande, algo hermoso, y hemos podido conocernos y gozarnos en eso de la palabra de Dios. Yo soy feliz de la vida ahora, pero es que al tiempo no estaba feliz. Yo llegué aquí a entrar llorando con lágrimas en los ojos. Pero estoy feliz porque veo la bendición de Dios. Igual tú, si Dios te pide que ya pongas algo en el altar, si te lo regresa, gloria a Dios. Si te lo quita, es porque tiene algo mejor. Y que nunca olvides esa lección. Lo que me impresiona más, dice que era una prueba. Dice que Dios iba a probarle a Abraham. Dios nos prueba. Y podemos salir de ese examen con un 10. O un 8. O un 6. Un 2. ¿Cómo estás saliendo tú en la prueba? 2. No, yo sí, yo ando con 6. Yo creo que de panzazo paso las pruebas. 6.5, 7, ven. Pero voy adelante con Cristo, aunque de panzazo paso adelante. Porque su gracia siempre es suficiente. Yo no quiero quedar reprobado. Suficientes veces tuve que tomar el segundo año de primaria. 3 veces cursé el mismo año. Bueno, no es cierto. Pero yo quiero pasar el examen. Ahora, lo que me impresiona son las palabras siguientes. Dice en 22:3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Subraya la palabra, adoraremos y regresaremos o volveremos. No dice volveré solito. No, él sabía que Dios, si fuera necesario, iba a resucitar a su hijo Isaac de los muertos. Pero que ese niño era hijo de la promesa. Pero llevó el cuchillo bien filoso. llevó la leña para quemar al niño. Pero por fe dijo, regresaremos. Pero la alabanza cambia todas las cosas. Abraham era un hombre de adoración. Y ahí es donde nace la fe. En la adoración, la alabanza, cuando nos perdimos en la presencia de Dios. Cantando, alabando, abriéndonos al mundo espiritual. A través de la alabanza. Y entonces nace la fe. En la alabanza, en la adoración. Pero fíjense ahí. Dice, se levantó muy de mañana. Y es un principio que yo utilizo cuando Dios me pide algo que no quiero hacer. Lo hago rápido, antes de pensarlo. Es como cuando tienes que tomar medicina que no te gusta. Rápido, antes de pensarlo, lo tomo. Antes de pensarlo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues de una vez. Porque si lo pienso bien, no lo hago. Si pienso bien, no lo hago. Si dependo de mi intelecto. Oye, si habrán pensado, pues, si mato a mi hijo, ¿cómo va a haber la bendición de Dios? Y no lo hacen. Pero no, me levanto muy de mañana, voy, obedezco al Señor, y Él va a arreglar las cosas, porque yo confío en Él. Pero me gusta el término, muy de mañana. Sin pensar, lo hace. Y lo que hago yo. Si me pide hacer algo difícil, lo hago sin pensar. Porque si lo pienso, no lo voy a hacer. Dice, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él no sabía que le iban a ofrecerle a él, que su padre iba a matarlo a él. ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cabrito o el becerro? ¿Dónde está? Subraya esas palabras porque son claves. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, iban juntos. Literalmente en el hebreo dice, Dios se proveerá a sí mismo como cordero. Él se proveerá de cordero por el holocausto. Incluso vas a ver la comparación entre Isaac y Jesucristo. Primeramente, fuera del monte. Incluso el mismo monte, Monte Moría, donde estaba el monte de Jerusalén. El monte donde fue crucificado Jesús, el mismo cerro. Uno, dos, Isaac tuvo que cargar la leña, tuvo que cargar la madera, tal como Cristo cargó la madera 2000 años después. Seguimos leyendo. Dice, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Siempre se hace un altar, alabar, altar para alabar a Dios. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense la escena. Abraham, dispuesto a obedecer hasta la muerte de su hijo único. Dios no reconoció el trabajo de la carne. No reconoció a Ismael. No reconoció nada de eso. Su hijo único. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces. Desde el cielo le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendes tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada. Porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Subraya las palabras Jehová proveerá. Por tanto que se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Literalmente, Jehová Jireh es la palabra en hebreo, que dice que Jehová proveerá. Y Jehová proveerá para ti lo que tú necesitas. Él está dispuesto a darte todo lo que necesites, pero muchas veces nos prueba. Vienen pruebas. Él pide que tomemos todo lo nuestro y lo pongamos en el altar. Y simbólicamente, ese representa a Jesucristo, 2000 años más tarde. Que Dios tomó todo lo que Él tenía, su Hijo único, Jesucristo, cargando la leña, subiendo al monte, y ahí Dios Padre levantó el cuchillo. Pero esa vez, Dios degolló a su Hijo único Jesucristo, tirando la sangre por todas partes, matando a su Hijo por amor a nosotros. Pero sabemos la historia, que Cristo no quedó muerto, Él resucitó. Pero es importante que entiendas lo que pasa. Dios proveyó para Él la salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios no pudo, la Biblia dice, escatimar la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros. Entonces Dios Padre metió el cuchillo en el corazón de su Hijo Jesús y lo mató, para que tú y yo fuésemos salvos. Para que tú y yo pudimos conocer ese Dios de amor, ese Dios de provisión, porque Dios te ama. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz tocar.